Vamos a ir al Salmo 51. Vamos a leer el versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Dice así la palabra del Señor: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A propósito de estas fechas, muchos cristianos harán una evaluación del año que termina y tomarán alguna resolución para el año nuevo. Esto es muy natural a la naturaleza humana. Incluso entre los incrédulos también se tomarán algunas resoluciones. Algunos resolverán ser más disciplinados, otros resolverán comer más saludable, otros ahorrar más, otros hacer algún viaje que tenían planificado y resoluciones semejantes a estas. Por alguna razón, esa estructura del tiempo en nuestra mente hace que el comienzo del nuevo año sea una buena oportunidad para marcar un punto de inflexión. Por eso es muy común hacer este tipo de resoluciones en estas fechas. Entre nosotros, estoy seguro que más de uno tiene pensado cambiar algunas cosas. Más de uno de nosotros tiene un deseo, una petición o una resolución para el año nuevo. Ahora, ¿qué tipo de anhelos suelen tener los cristianos por lo general cuando se acerca un año nuevo? Uno de los más comunes siempre es relacionado con las disciplinas espirituales. Al evaluar el año que termina, casi siempre quedamos insatisfechos con nuestras disciplinas espirituales. Y esto sucede año tras año. Y estoy sospechando que seguirá sucediendo hasta el final de nuestras vidas. Y está bien así, tenemos que luchar con estas cosas y tenemos que crecer. Por eso es muy común, insistimos, este tipo de resoluciones o este tipo de peticiones para el nuevo año. Leer más la palabra, orar más, tener más comunión con el Señor. Una resolución no es lo mismo que una petición. Pero en la vida cristiana muchas veces van juntas. No solo nos esforzamos, resolvemos hacer tal cosa con los recursos que tenemos a mano, sino que también oramos, pedimos ayuda de Dios, ayuda del cielo para hacer tal cosa. Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado, es decir, he pedido, he rogado. Esta misma cosa buscaré, es decir, me esforzaré. Resolución y petición van de la mano. Sin duda hay muchas resoluciones piadosas y espirituales que podemos hacer para el nuevo año, pero aquí te ofrecemos una recomendación. Pide en oración y resuelve cultivar para el nuevo año un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Pide en oración y resuelve cultivar para el nuevo año un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. ¿A qué se refiere el autor con un espíritu y un corazón? ¿A dónde está apuntando? Aquí espíritu y corazón son sinónimos y se refieren a la misma cosa. Y con esto está apuntando a lo que los teólogos llaman el asiento de la existencia, donde descansa nuestra existencia. Está apuntando allí donde está nuestro intelecto, nuestros afectos, nuestras motivaciones, nuestra voluntad, el centro mismo de nuestro ser. Está apuntando a nuestra alma, a la parte más profunda e íntima del ser humano. El ser humano en su estado ideal es un ser compuesto por una parte material, el cuerpo, y una parte espiritual, el alma. Cuando ocurre la muerte, lo que sucede es que el cuerpo y el alma se separan. El cuerpo vuelve al polvo y se desintegra y el alma vuelve a Dios que la dio. Cuando tú mueres, sigues existiendo en alma, esperando la resurrección de tu cuerpo. Entonces esa parte que trasciende es a lo que la Biblia llama espíritu o corazón. Por eso Salomón decía, inspirado por el espíritu, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este corazón, decía alguien, es el motor de la vida. Salomón no se podía referir al corazón físico porque ese no hay manera de guardarlo, se desintegra en el polvo. Entonces estaba refiriendo necesariamente a algo mucho más profundo. En otras palabras, para guardar tu corazón no necesitas un cardiólogo, esto es algo mucho más profundo. Para ilustrarlo de otra manera, Muchas veces la tristeza del alma se puede reflejar en la mirada. Si vemos a alguien así, podemos decir que tiene unos ojos tristes. Pero en realidad nos estamos refiriendo a algo más profundo. Esa persona está triste. Como individuo, toda ella está sumida en la tristeza. No necesita un oftalmólogo. En realidad, no son sus ojos el problema. Ella necesita un médico del alma, pero nos referimos a esa persona como la de los ojos tristes. De la misma manera, cuando el salmista dice un corazón contrito, se refiere a algo más profundo, a toda la persona, a todo el individuo. A eso se refiere. Ahora, por otra parte, podemos también profundizar en estas dos palabras, quebrantado y contrito, porque curiosamente en el original son la misma palabra. La palabra que se traduce como quebranto y la palabra que se traduce como contrito son en realidad la misma palabra. Esta palabra tiene muchos sinónimos y aquí voy a citar a un autor. Dice que esta palabra en el original significa reventado, dañado, derribado, desgajado, deshecho, desmenuzado, despedazado, destrozado, destruido, estropeado, fracturado, humillado, quebrantado, roto. Tiene muchos sinónimos, pero todos apuntan a lo mismo y todos ellos pueden reforzar la idea que tenía el salmista en mente cuando escribió estos versos. Entonces, ¿qué es lo que debemos resolver y qué es lo que debemos pedir? Ser personas rotas de espíritu, quebrantadas con un corazón contrito. ¿Por qué deberíamos cultivar este espíritu? ¿Qué ventaja tiene? ¿Cuál es su fin? Bien, estas son las preguntas que esperamos responder en este sermón y lo vamos a dividir en tres puntos. En primer lugar, las ventajas de un espíritu quebrantado. En segundo lugar, ¿cómo cultivar un espíritu quebrantado? Y en tercer lugar, la garantía del espíritu quebrantado. Pero antes de pasar a nuestros puntos, debemos dejar claro lo que no es un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Lo que no es. No podemos confundir a una persona de espíritu quebrantado con una persona de temperamento melancólico que tiende a la tristeza. Hay temperamentos así, hay personas que son naturalmente así. Como hay otras personas de un temperamento más alegre que no se deprimen con facilidad. Eso lo podemos ver incluso dentro de las mismas familias. Hay hermanos que crecieron en un mismo hogar, recibieron formaciones similares, providencias similares y sin embargo tienen temperamentos diferentes. Incluso en los niños muy pequeños, los bebés, uno es diferente a otro. Estos temperamentos son naturales y una persona de temperamento melancólico no necesariamente es una persona con un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Tampoco podemos confundir a una persona con un espíritu quebrantado con aquella persona que fracasó en las cosas de la vida. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un deportista que fracasa y cuando comienza a reflexionar sobre su derrota, se da cuenta que sobreestimó sus propias capacidades. Ahora entiende mejor su lugar, es un poco más humilde y estará triste por algún tiempo. Pero estas son las tristezas comunes de la vida. No es la gracia espiritual de un corazón contrito y humillado. Si hubiera triunfado, jamás hubiera reflexionado sobre estos asuntos. Otro ejemplo, se dice que los hombres suelen tener una crisis a los 40. Bueno, ahí estamos llegando casi. Por lo general tienen una juventud llena de sueños y expectativas, pero cuando van entrando en la recta final se dan cuenta que la mayoría de esos sueños, la mayoría de esas expectativas no se van a cumplir y entran en crisis. Eso no es un espíritu quebrantado, porque esas cosas tienen que ver con los asuntos de esta vida y no con el hombre pecador delante de un Dios santo. Cuando Acab no tuvo éxito en sus negociaciones con Nabot por la viña, se deprimió bastante. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? O sea, ¿cómo estaba el espíritu de Acab? Decaído. Pero porque había fracasado en los negocios de esta vida. Su espíritu no estaba decaído por descubrir sus pecados o por un sentido de indignidad delante de Dios. Sino más bien porque no podía cumplir los deseos de su corazón. Un rey, imagina, un rey que no puede cumplir todos sus deseos. Ese estado en el que se encontraba Acab no puede confundirse con un verdadero espíritu quebrantado. Tampoco se puede confundir con un verdadero espíritu quebrantado una apariencia superficial de quebranto. Que una persona diga que está quebrantada no es una evidencia concluyente. Que una persona predique sobre el quebrantamiento no es una evidencia concluyente. Que una persona sea de hablar suave no es evidencia concluyente. Que una persona tenga algunas expresiones externas de un quebrantamiento de espíritu no es una evidencia concluyente de un corazón contrito y humillado. Mateo capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Los hipócritas demudan su rostro. Otra versión dice que ponen cara triste y otra versión dice que dan una apariencia miserable. Los hipócritas tienen estas expresiones de apariencia de quebranto, pero eso es solo superficial. Estos mismos hombres, cuando el Señor les dijo que en efecto eran miserables, se enojaron. Porque no había un verdadero quebranto, realmente no tenían el corazón contrito y humillado. Una vez escuché esta expresión de un predicador refiriéndose a estos hipócritas. Dice que estos hombres oran así: Señor, yo soy un gusano, pero ay de aquel que me trate como un gusano. Como dice el pastor muchas veces, todo aquel que profesa la fe puede aceptar que es un pecador general. Todos somos pecadores, pero cuando le dices que este es tu pecado específico, eso es otra cosa. O sea, más bien, ay de aquel que me señale mi pecado específico. Es como la dictadura cubana. Al final del año sale el presidente en televisión reconociendo que se cometieron muchos errores, que vienen años difíciles, que la tarea es muy dura, etc. Pero si un cubano los critica por esos mismos errores que ellos han reconocido en redes, lo meten preso. Entonces es solo una apariencia de humildad, pero en realidad no son humildes. Una persona puede tener cierta apariencia de quebranto, pero eso no es evidencia concluyente. Ahora, tampoco se puede confundir un espíritu quebrantado con la pasividad, con la contemplación, con la indulgencia, con la inactividad. Si yo te pido que te imagines a una persona así, contrita de corazón, quizás esta sea la imagen que venga a tu mente. Una persona contemplativa, es decir, reflexiva, pensativa. Una persona con poca energía, indulgente, etc. Pero no necesariamente es así. En primera de los Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo dice que él ha trabajado más que todos aquellos grandes apóstoles, Pedro, Juan, etc. Pero si solo te digo esto, no te sonará muy humilde de parte de Pablo. ¿Dónde está el espíritu quebrantado aquí? Pero es que también Pablo dice que no ha sido él, sino la gracia de Dios con él. Y que no merece ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia de Dios. Aquí tenemos un hombre proactivo, pero uno que está consciente de sus pecados y consciente de sus debilidades. Por eso dice que fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios. Y esto no es una frase hecha. Nosotros tenemos frases hechas. No sé, recibimos un elogio para la gloria de Dios, como una frase hecha. Pero aquí el apóstol estaba siendo muy sincero de corazón, estaba hablando inspirado. Aquí está el quebrantamiento de espíritu. Era un hombre proactivo y al mismo tiempo humilde de corazón. De igual manera, cuando tenía que corregir el pecado, lo hacía, no era indulgente, pero lo hacía con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo. ¿Cómo sabemos que tenía un espíritu quebrantado? ¿Porque pasaba por alto el pecado? ¿Porque era indulgente? No, porque lo hacía con espíritu de mansedumbre. Entonces, en resumen, el quebrantamiento de espíritu y el corazón contrito y humillado no puede ser confundido con el temperamento natural de las personas, ni con las tristezas comunes de esta vida, ni con expresiones externas y superficiales de humildad, ni con maneras suaves e indulgentes de conducirte en la vida cristiana. Estamos hablando de algo mucho más profundo que eso. El verdadero quebrantamiento de espíritu viene de entender tu finitud delante de un Dios todopoderoso. Tú eres una criatura, Él es el Creador. Y sobre todo de saberte pecador delante de un Dios santo y bondadoso. Esto ocurre en lo profundo de la persona y va mucho más allá de las apariencias, incluso más allá del temperamento y el carácter. Ahora, con esto en mente, vamos a pasar a nuestro primer punto, las ventajas de un espíritu quebrantado y de un corazón contrito y humillado. Están ordenadas aleatoriamente, no están ubicadas necesariamente en orden de importancia. Primera ventaja, al cultivar un espíritu de este tipo, nos parecemos más a quienes somos realmente, Al cultivar un espíritu quebrantado, nos parecemos más a quienes somos realmente. Nosotros, en realidad, estamos rotos espiritualmente, sin virtud, sin gloria, manchados por el pecado. Al conducirnos de acuerdo con esta realidad, resultamos más sinceros. Todos aquellos que viven de una manera altiva, pasando por alto esta realidad, lo que están haciendo es poner un filtro, de esto que se usan en redes, a un rostro desfigurado. Todos estamos viendo una imagen bonita, pero detrás de la cámara se esconde la cruda realidad. Recuerdo que cuando me fui a casar nos hicimos una foto de estudio. Y claro, estas fotos de estudio pues, las pueden arreglar, te arreglan los defectos del rostro, etc. Greta tenía un hermano con el que no habíamos coincidido, solo me había visto por esas fotos de estudio. Y claro, cuando nos vimos por primera vez, sin pensarlo mucho, me dijo, parecías más guapo en la foto. Claro, o sea, había una realidad detrás de Photoshop. Había una realidad detrás del Photoshop. Nosotros somos expertos en adornar nuestros defectos, o sea, no solo los físicos, sino también los del alma. De hecho, mientras más adornos llevemos por fuera, mientras más altivos, mientras más arrogantes por fuera, mientras más justicia propia, más miserables por dentro. De ahí el refrán de sabiduría popular, o sea, dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces. Pronto llegará la hora en que no podremos ocultar más quiénes somos en realidad. Ese día no habrá filtro, no habrá jactancia. Ese será el día de nuestra vergüenza, finalmente. Porque durante mucho tiempo pretendimos ser alguien que no éramos en realidad y ahora todos nuestros defectos serán descubiertos. Cuando estemos delante del Señor, no habrá filtro que oculte nuestras debilidades. Porque todas las cosas están desnudas delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Seguro que todos conocemos la historia de las Cenicientas. Hay una película infantil sobre eso. La historia es una chica que termina siendo una sirvienta en su propia casa, pero en una ocasión un príncipe, el príncipe del reino, organiza un baile para escoger esposa. Entonces un hada madrina le concede a la chica de nuestra historia un carruaje de lujo, un vestido espléndido, un peinado ostentoso, para que asista al baile, pero esa magia solo iba a durar hasta medianoche. Toda aquella belleza duraba hasta medianoche y luego volvería a ser la misma sirvienta de siempre. De la misma manera, hermanos, se acerca la medianoche para nosotros. A todos nos llega la medianoche. Y si esto es así, ¿por qué no vivir como somos en realidad? ¿Por qué no cultivar un espíritu quebrantado y un corazón contrito propio de esta humanidad caída? En este Salmo 51, David expresa una de esas verdades más profundas sobre la condición humana. Versículo 5, él dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David está arrepentido por el pecado que cometió hace unos meses contra Betsabé y contra Urías. Pero se da cuenta de algo todavía más profundo. O sea, no es que él cometa algunos pecados aquí y otros pecados allá. Es que él está contaminado en su raíz. Por eso dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No es que él sea un hijo de adulterio, hasta donde sabemos él fue un hijo de un matrimonio legítimo. Pero él está apuntando más bien a una condición, a una maldad más profunda. Entonces, si todos, como David, hemos nacido con el pecado enraizado, ¿no deberíamos andar más bien con el espíritu quebrantado y el corazón contrito? Esto es más propio de nuestra condición. No la altivez, sino el quebranto. Esto es lo que somos en realidad. Al cultivar un espíritu de este tipo, nos parecemos más a quienes somos en verdad. Nos quitamos un peso de encima, no tenemos que fingir más. Entonces, esta es una ventaja del corazón contrito y el espíritu quebrantado. Resultamos mucho más sinceros. Esto es lo que somos. Esto es lo que somos. Segunda ventaja. Soportamos mejor las providencias aflictivas. Al cultivar un espíritu quebrantado, soportamos mejor las providencias aflictivas. Cuando a las personas altivas les llega el día de la aflicción, ¿qué hacen? Se enojan, se vuelven agresivas, se vuelven más cínicas, menos compasivas, se endurecen. Pero por otra parte, también se deprimen, quedan contrariadas, no entienden cómo pueden pasarle cosas así a personas como ellas. Realmente no saben lidiar con la aflicción porque no han cultivado un espíritu humillado. Ellas creen que merecen todo lo bueno, toda la dicha, toda la felicidad, aunque la mayoría de las veces están dispuestas a pecar para conseguir lo que quieren. Quieren pecar y ser felices. Esto es una contradicción, pero esta es su esperanza. Este es su pensamiento. Quieren pecar contra el cielo y contra su prójimo, pero luego esperan que todo obre a su favor. Y cuando un poco de aflicción toca la puerta, ¿qué hacen? Blasfeman contra Dios. Todo el tiempo en contra de Dios. Y cuando la aflicción llega, blasfeman contra él. Recuerdo que hace muchos años visité una casa y en una de las puertas de la casa estaba escrita la siguiente frase. Las cosas buenas de la vida son ilegales o inmorales o engordan. Más allá de lo gracioso de la última palabra, refleja muy bien el pensamiento del arrogante. Él quiere ser ilegal, quiere ser inmoral y quiere ser feliz. Demasiada arrogancia y demasiada contradicción. Sin embargo, para el corazón contrito y humillado, es más fácil lidiar con la aflicción. ¿Por qué razón? Porque entiende que tiene más de lo que merece. O sea, entiende que Dios no le ha enviado una aflicción a la medida de su pecado. Salmo 103, versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Un espíritu humillado entiende esto cuando viene la aflicción que dice, esto todavía no llena la medida de mi maldad. Es fácil saber si tu aflicción es desproporcionada a tu pecado y te doy una fórmula muy sencilla. ¿Qué es lo que merece tu pecado? Muerte. Tu pecado merece muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces todo lo que no sea estar en el infierno es gracia. Si te despertaste hoy y no estás en el infierno, todo lo malo que te pueda acontecer no puede llenar la medida de tu maldad. Si recibiste una mala noticia del médico, de esas que traspasan el alma, no quiero sonar insensible, pero tenemos que reivindicar la santidad de Dios y la maldad del pecado. Espero que nadie haya recibido una noticia mala hoy. Pero si recibiste una mala noticia hoy de las que te dejan sin aliento, aún así, todavía no se te ha pagado conforme a tu pecado. En el capítulo 3 de Lamentaciones, el profeta describe toda su aflicción. Lo hemos visto en la lectura de introducción. Describe la aflicción de parte de Dios con imágenes muy vívidas. Por solo citar dos versículos, dice el 3 y el 4, ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día, hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Sin embargo, en el versículo 21 recapacita. Dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Vivía en una aflicción extrema, pero todavía faltaba una cosa, ser consumido totalmente. Y la razón por la que no había sido consumido totalmente era la misericordia de Dios. O sea, aquí un hombre de espíritu quebrantado, esto entiende en su corazón, que todavía no se le ha pagado conforme a su pecado. Si todavía no está en el infierno, entonces se le está tratando con gracia, se le está tratando con misericordia. No quiero sonar extremista ni espiritualoide, pero estas son realidades de este mundo, estas son verdades que en algún momento de nuestra vida tendremos que aplicar. Ningún creyente se va de este mundo sin experimentar al menos una dosis de aflicción. Es una gran ventaja pasar por la aflicción con un espíritu quebrantado. O sea, no te enojas con Dios y puedes esperar pacientemente. Una de las experiencias que más me animaron en mi fe al principio de mi vida cristiana fue ver a otros cristianos sufrir bajo la aflicción con este espíritu quebrantado. O sea, un verdadero espectáculo para los ojos de la fe. O sea, yo no deseo sus aflicciones, pero deseo sus frutos. Pero lamentablemente estas cosas no vienen por separadas, vienen juntas. Tercera ventaja de cultivar un espíritu quebrantado. Recibes mejor las exhortaciones de los sermones, de los pastores y de los hermanos. Nunca es fácil para nadie recibir una crítica o una reprensión. No digo que esto sea fácil. A nadie le gusta que le señalen, pero cultivar un espíritu quebrantado te ayudará a recibir estas llamadas de atención y todavía más, te ayudará a aprovecharlas. Para la persona de espíritu altivo y arrogante, recibir una crítica o una exhortación es prácticamente una declaración de guerra. De alguna manera te conviertes en su enemigo. De alguna manera. Es como que le molesta más que se le descubra en su pecado que su pecado mismo. Le molesta más la vergüenza pública que el pecado en sí. Alguien decía que solo hay una cosa peor que ser descubierto en pecado, y es no serlo. La única cosa peor que la vergüenza de ser descubierto en pecado es nunca ser descubierto. Es realmente vergonzoso que te señalen un pecado y todavía más si tenías una apariencia de piedad. Pero peor que eso es nunca ser descubierto. Porque lo que te lleva al infierno no es la vergüenza pública del pecado, es el pecado mismo, es el pecado en sí. El altivo de espíritu está más preocupado por su vergüenza, por lo que piense la gente, que por lo que Dios piense. Llamarle la atención te convierte de facto en su enemigo. Por eso hay creyentes que se enojan con los pastores cuando son reprendidos o se distancian de un hermano cuando son exhortados. Otros se toman personal las exhortaciones desde el púlpito y muchas veces ni el predicador sabe lo que está pasando, pero piensan que es para ellos personalmente y se lo toman al menos. Pero en contraste con esto, aquel que ha cultivado un espíritu quebrantado es sabio. Aprovechará esa oportunidad para perfeccionar su santidad. No está tan preocupado por su vergüenza pública, sino en estar bien delante de Dios. Agradecerá a Dios por usarte a ver sus pecados ocultos y no te convertirás en su enemigo de facto. Proverbios capítulo 9, versículo 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrija al sabio y te amará. Corrija al sabio y te amará. Aquí está el contraste entre un espíritu altivo y otro humilde. Puedes corregir a ambos, pero uno te odiará y el otro te amará. Aquel que se enoja cuando se le llama la atención corre muchos peligros, pero este es uno de los mayores. Dejarán de corregirlo. No reprendas al escarnecedor. ¿Y qué pasa con eso? Permanecerá en sus pecados. Permanecerá en sus pecados. Recuerdo que tuvimos un caso así en nuestra iglesia en Cuba. A una persona se le corrigió un pecado, se fue a otra iglesia. Con el tiempo, esa iglesia le corrigió el mismo pecado. Se fue a una tercera iglesia. Con el tiempo, le volvieron a corregir el mismo pecado. Y lo último que supimos de esa persona es que ahora está en el mundo. Ahora está en el mundo. Proverbios capítulo 29, versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Este es el fin de aquel que no recibe la reprensión. Sin embargo, el humilde de espíritu prosperará, aprovechará esa oportunidad para mortificar el pecado y seguirá adelante. El rey David no se enojó con Natán. Es una gran ventaja tener un espíritu quebrantado en estos casos, porque si es verdad que fuimos formados en maldad y si es verdad que hay un pecado remanente, entonces lo normal es que seamos exhortados frecuentemente y será mejor que tengamos un espíritu dispuesto para recibir estas exhortaciones. De hecho, si eso no te pasa, si nunca necesitas ser corregido, entonces algo está pasando. Pero ojo, nunca es la ausencia del pecado. Nunca es la ausencia del pecado. No es por la ausencia del pecado que no estás siendo corregido. Quizás has logrado ocultarlo muy bien, o quizás te has vuelto tan difícil de corregir, o alguna otra cosa. Pero lo normal es que tengamos debilidades y, como hemos dicho antes, cultivar un espíritu quebrantado y un corazón humillado será muy apropiado para estos casos. En cuarta y última ventaja de un espíritu quebrantado y de un corazón contrito, brevemente. Dios tiene comunión con personas así. Dios tiene comunión con personas así. El Dios del cielo, el que trasciende todo lo que existe, ha decidido en su libre gracia tener comunión con los quebrantados de corazón. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y qué cosa tan maravillosa. El Dios del cielo habita con personas así. Esto es una gracia que se le ha negado a los altivos de corazón. A los orgullosos Dios mira de lejos. Y esta es la realidad. Dios resiste a los soberbios. Lo resiste. Cuando hemos sido de esta manera, soberbios y arrogantes, es como que Dios se aleja de nosotros. Pero cuando finalmente reconocemos que no somos nada, Dios se vuelve a acercar. A los altivos, Dios les retira su gracia. O sea, no puedes encontrar en ellos casi nada de un carácter celestial. Pero a los de corazón contrito, Dios los reviste de gracia. Se ve que Dios tiene comunión con ellos. Se ve. Siempre me gusta observar a los humildes. Aprendo mucho de ellos. Quizás muchos no sobresalen en dones, pero hay mucho del carácter celestial en ellos. Me gustan estas características. Ellos suelen hacer las cosas menos visibles con agrado. Las cosas menos visibles las hacen con agrado. Son como niños en la malicia. O sea, ellos muestran una preocupación sincera por la iglesia. Son humildes de corazón. O sea, Dios realmente habita con ellos. Qué gran ventaja cultivar un corazón así. Qué gran ventaja. El Dios del cielo, el alto y sublime, el que habita en la altura y la santidad, también habita con el quebrantado de espíritu y con el humilde y con el de corazón humilde. Bien, hermanos, habiendo visto las ventajas de un espíritu quebrantado, pasemos a ver cómo cultivar un espíritu así. ¿Cómo cultivar un espíritu así? Para cultivar un espíritu quebrantado, debes considerar dos direcciones. Primero, que Dios es el creador y tú una criatura. Segundo, que Dios es santo, santo, santo y tú un pobre pecador. Primero, debes considerar que Dios es el creador. Él es el único que tiene aceidad. La aceidad es una perfección en Dios. Significa que Él es autosuficiente, autoexistente. Significa que no tiene causa que lo origine, sino que Él es autosuficiente. En cambio, tú eres dependiente en todos los sentidos. Es tan frágil tu vida que se puede evaporar en un segundo. Entonces, considera la finitud de tu existencia, que estás limitado en todo lugar y a cada instante. Un microorganismo puede acabar con tu vida. Un local cerrado puede acabar con tu vida. Un accidente de coches puede acabar con tu vida. Un fenómeno natural puede acabar con tu vida. La escasez de alimento puede acabar con tu vida. La escasez de agua puede acabar con tu vida. Un cambio repentino en las temperaturas puede acabar con tu vida. Un disgusto emocional puede acabar con tu vida. En realidad no controlas nada. Eres como completamente dependiente. Eres como un bebé. A cada instante y en todos los sentidos. Entonces comienza a ver tu pequeñez y comienza a considerar a Dios en todas tus providencias. Hemos dado por sentado muchas cosas y eso ha elevado nuestro orgullo. Nos hemos vuelto muy arrogantes, muy antropocéntricos a la hora de evaluar nuestra propia vida. Y eso no nos ha ayudado a cultivar un espíritu quebrantado. Cuando termines el culto, recuerda que pudiste adorar en paz en tu iglesia. Otros no tienen iglesias para adorar. Y esto es una obra de la providencia y no merecemos tanto. Cuando salgas de aquí, tomarás tu abrigo para el frío. Eso es obra de la providencia y no merecemos tanto. Cuando llegues a casa, vas a comer probablemente la comida que tú escogiste, que tú elegiste. Otros no tienen para comer o tienen que comer simplemente lo que encuentre. Eso es una obra de la providencia y no merecemos tanto. Hoy vas a dormir en una cama cómoda con calefacción, otros lo harán con cartones en la calle. Eso es obra de la providencia y no merecemos tanto. Yo sé que menciono todas estas cosas y la mayoría de nosotros pues no vamos a pensar mucho en eso, porque de alguna manera tenemos estas cosas más o menos resueltas y tenemos otras preocupaciones. Pero precisamente por no considerar a Dios en todos nuestros asuntos, en los grandes y pequeños, es que nos hemos vuelto más arrogantes y menos humildes. El salmista se detuvo un momento y consideró la creación de Dios. Salmo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Cuando el salmista vio la inmensidad de la creación de Dios, consideró la pequeñez del hombre. No entendía por qué Dios le había dado tanto al hombre al ponerlo para sojuzgar la tierra, si en comparación con los cielos, el hombre es como una hormiga. Esa visión de la grandeza de la creación hizo que el salmista se considerara en su justo juicio. En su justo juicio. Esta visión nos ayudará a cultivar un espíritu más humilde. No controlamos nada, no somos imprescindibles. La vida continuará su curso sin nosotros y es tan breve nuestro paso por la tierra que la Biblia la compara con una hierba del campo. Dice que nuestros días son como la hierba, como la flor del campo, que pasó el viento y pereció y su lugar no la conocerá más. En un segundo estamos aquí y al otro ya nos hemos ido. Entonces, hermanos, tener esta visión de la creación y de la providencia va a bajar un poco nuestros ánimos. No somos los héroes de esta historia, somos uno más del montón. Ahora, pero no solo debemos mirar en esta dirección, no solo debemos mirar este gran abismo entre el Creador y la criatura, sino que debemos mirar también el abismo que hay entre el santo y el pobre pecador. Los más maduros entre nosotros, aquellos que han llegado a tener un entendimiento más profundo del pecado, todavía no están ni cerca, no están ni cerca todavía de entender el pecado como Dios lo entiende. Es tanta la maldad del pecado y es tanta la animadversión que Dios tiene por el pecado que hay un infierno que arde y esa llama nunca se apagará, nunca. Es tan intransigente la justicia de Dios con el pecado que para salvar a un pecador llevó a su hijo a la muerte y muerte de cruz. El pecado no es una cosa ligera, el pecado es maldad, es vergüenza, el pecado solo acarrea males, el pecado nos aleja de Dios, el pecado paga con la muerte, o sea, no es una cosa ligera el pecado. No es tan simple el pecado. Tener una visión correcta de la santidad de Dios por un lado y de la maldad del pecado por otro nos ayudará a cultivar un espíritu quebrantado. Los hombres en la Biblia que descubrieron esto se quebraron. Los eruditos coinciden en que el profeta Isaías era el hombre más piadoso del pueblo, pero cuando tuvo aquella visión de la santidad de Dios, él dijo: «Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Se quebrantó el profeta, sintió una punzada en el alma: «Ay de mí que soy muerto», es decir, no salgo vivo de esta. ¿Qué le pasó al profeta? Tuvo un entendimiento más profundo de la santidad de Dios y de su propio pecado. Al apóstol Pedro le pasó algo parecido. En cierta ocasión fue objeto de la bondad del Señor. Había trabajado toda la noche, pero nada había pescado. Entonces el Señor le dice: lanza las redes una vez más. Y bueno, atraparon una gran cantidad de peces. Entonces dice Lucas en su evangelio que viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro entendía su pecado y se sentía completamente indigno de ese favor. Entonces, hermano, para cultivar un espíritu quebrantado y un corazón contrito, mira las alturas de la santidad de Dios y las profundidades de la maldad del pecado. Una persona de espíritu altivo desconoce por completo estas dos dimensiones. En resumen, para cultivar un espíritu quebrantado, considera tu pequeñez y tu dependencia de un Dios infinito y considera la vergüenza de tu pecado delante de un Dios santo. Si estas cosas no nos hacen más humildes, entonces estamos en graves problemas. Pero para aquellos que sí tienen un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, sí hay una gran esperanza. Y eso nos lleva a nuestro último punto, la garantía del espíritu quebrantado. Muy brevemente. La garantía de un espíritu así, la garantía de un corazón contrito y humillado, es que Dios no lo va a despreciar. Dios no lo va a despreciar. Dios no va a desechar un corazón así, porque corazones como esos son con los que Él quiere habitar. Entonces, cultivar un espíritu quebrantado nunca será en vano. Nunca será en vano. El salmista lo escribió inspirado por el Espíritu. Es el mismo Dios el que está diciendo que no va a despreciar un corazón así. Dios mismo está diciendo que no va a desechar un corazón así. Entonces, mi hermano, tu tristeza tiene grande recompensa. Tus lágrimas tienen consuelo. Los que todavía lloran por sus pecados recibirán consolación. La caña cascada, el pábilo cumea, los débiles no serán desechados. El publicano que golpea su pecho y no puede mirar al cielo no será desechado. El apóstol Pedro que lloró amargamente por negar al Señor no será desechado. El rey David que se quebrantó después de su pecado no será desechado. Todos ellos tuvieron un corazón quebrantado y todos ellos tuvieron la garantía de no ser desechados por Dios. El Señor siempre cumple su palabra. Ahora, para los altivos y arrogantes no hay garantía. Para los que tienen justicia propia, no hay garantía. Por eso aquel publicano descendió a su casa perdonado antes que el fariseo. El fariseo disertó en su oración de su justicia propia. Por eso la parábola dice que hablaba consigo mismo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, dice el Señor. Qué gran bien nos espera si resolvemos cultivar y pedir en oración un corazón contrito y humillado. Qué gran favor le haríamos a nuestra propia alma. Bien, hermanos, a modo de conclusión, quiero dirigirme primero a los no creyentes que están acá, a los que no conocen al Señor. Amigos, sé que allá afuera se elogia más bien el orgullo propio, se elogia más bien la altivez de espíritu. La humildad de corazón se tiene más bien como una debilidad. Pero pronto viene la medianoche y la magia de este mundo pasará, como la cenicienta. Dios conoce nuestros corazones y lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. He dejado para el final, especialmente para ti, una de las grandes ventajas de tener un espíritu quebrantado. Niños, presten atención porque he dejado esto para ti. Una de las grandes ventajas de un espíritu quebrantado es el terreno ideal para la obra de Cristo. Una de las grandes ventajas de un espíritu quebrantado es que es el terreno ideal para la obra de Cristo. Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿Cuál debería ser el estado natural del pecador? Quebranto de espíritu. Fue por personas en esa condición por la que vino Cristo. Pero si tú no tienes ningún dolor por tu pecado, si no hay vergüenza por tu maldad, si no hay ninguna consideración por la bondad de Dios en Cristo, entonces tú estás sano. No te vinieron a buscar a ti. Y espero que puedas entender el sarcasmo. Es terrible esta condición. Es terrible. Pero si tú estás devastado por tu propio pecado, entonces fue por ti que vino Cristo. Fue por ti que vino el Señor. Salmo 34, versículo 18. O sea, no estás lejos de la salvación. Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y por último, querido hermano, no desmayemos cultivando un corazón así. Un espíritu quebrantado no es para momentos puntuales de caídas graves en pecado. Un espíritu así es para toda la vida, para toda la vida. Porque mientras estemos aquí, cargamos con el pecado y cuando crucemos el umbral de la eternidad y se nos quite completamente el pecado, aún seguiremos siendo indignos. Se nos quitará el pecado, pero seguiremos siendo indignos. Como dijo alguien, vamos a ser glorificados, no deificados, no seremos dioses. Entonces, si bien se quitará la presencia del pecado, todavía seremos simples criaturas delante de un Dios infinito. Seguiremos siendo indignos de su gracia. Entonces, qué gran valor tiene un espíritu quebrantado y que Dios nos conceda un espíritu así para Año Nuevo.